Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Estudió ingeniería, ciencias económicas, secretariado e idiomas, pero dejó todo cuando se dio cuenta que le gustaba la enología. La invitada de este episodio tiene 32 vendimias sobre su espalda, lo que le otorga un sitio de privilegio como protagonista de la era moderna del vino uruguayo. Sin necesidad de tener exposición pública, es referente de muchos colegas. Una verdadera apasionada por su trabajo, al punto de haber elegido amar al vino antes de tener hijos. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Laura Casella. Bueno, Laura, muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en tu lugar de trabajo, en Antigua Bodega. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos? Bueno, para mí es un placer.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en el medio del viñedo, literalmente, porque nos venimos al aire libre. Y estamos acá en Antigua Bodega, en La Paz. Y bueno, terminando una vendimia más, ¿no? En tu caso, ¿qué número de vendimia?
30. En la empresa.
30 en la empresa. ¿Y personales tuyas?
32. Sí, unas cuantas.
Así que, linda experiencia.
Unas cuantas.
Y bueno, antes de empezar a hablar de lo que siempre hablamos en Radio Tanat, estamos hablando de cómo fue esta vendimia, ¿no? Que generó sensaciones encontradas, sobre todo porque venimos de una 2020 excepcional.
Yo diría que es, como te comentaba hoy, no una vendimia típica de, o sea, del 1 al 10 diría un 7.
Típica uruguaya, digamos.
Típica uruguaya.
O sea, de buena a muy buena, digamos.
Sí, de buena a muy buena.
No es ni excelente ni exuberante, pero buena a muy buena.
Buena. Las uvas, al principio pensamos que se había complicado, pero el tiempo nos permitió seguir adelante.
Sí, sobre todo el principio de febrero ahí, que asustó un poco.
Principio de febrero, pero como yo te comentaba, cuando se hacen bien los deberes en la viña,
claro,
todo resulta.
Que ahí está el secreto, ¿no, Laura? Sí. Dice, vos que tenés tanta experiencia. Sí. Nosotros en bodega podemos hacer un montón de cosas,
sí,
pero si la uva no...
Si la uva no... Yo siempre digo que, sobre todo en las tintas, los vinos blancos son más tecnológicos. Mm. Uno los puede manejar. O sea, en los tintos lo que cuenta es la viña.
Sí, a veces la gente se piensa que es una frase hecha, ¿no? Pero en realidad es tal cual.
Es tal cual. Cual.
Está bien. Es tal bueno, cual. Laura, contame... de tus comienzos, ¿cuál es tu primer acercamiento a la uva y al vino? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Bueno, yo estudié enología siendo bastante grande. La mayoría de mis compañeros entraban con 15 años.
¿Con qué edad entraste, te acordás?
Entré con 21.
Mirá. Yo entré con 32, así.
Entré con 21 y...
Ah, pero lo que entiendo es que no fuiste del liceo a la escuela, sino que tuviste otras actividades
no,
antes.
No, yo estudié, hice ingeniería, hice ciencias económicas, hice secretariado, hice idiomas. Y en mi casa habían comprado una chacrita como así como de descanso. Y me acuerdo que tenía una bodeguita chica, pero yo no pisaba la tierra ni loca.
No era lo tuyo.
No era lo mío para nada. Ni me arrimaba. Y bueno, y un día fui a la escuela de enología y me acuerdo que mis compañeros cuando me vieron dijo, esta no aguanta ni una semana. La semana claro. Se fue. Y bueno,
me ¿te aguantaste?
Cautivó, me cautivó.
¿Verdad?
Me cautivó el mundo del vino, me cautivó no solo el mundo del vino, sino la gente alrededor del vino. Uh-huh. Yo venía de un colegio privado muy, muy jaizo. Uh-huh. y la verdad que de las cosas que más me cautivó, sin ser aparte del mundo del vino, uh-huh, era la sencillez y la franqueza de la gente. Gente muy autóctona.
Claro.
Sin muy a cara descubierta, sin nada que esconder, sin prejuicios, claro, sin nada. Claro.
Muy auténtica,
muy
sin
auténtica.
Pose.
Sin pose.
Ahí está. ¿Y de aquellos años que te acordás, Laura, de compañeros, de la escuela? Porque viste todo lo que pasamos por ahí, es como que construís. Que
para cualquiera de nosotros, le preguntes a quien le pregunte, generación cualquiera, los mejores años de su vida fueron los de la escuela. Por eso digo, todos la llevamos muy en el corazón. Y aparte, es una profesión que es bastante diferente al resto, porque entre nosotros no hay celos profesionales, no hay nadie que esconda nada. Entonces, más de uno, a veces no tenemos todos la posibilidad de usar determinadas cosas o determinadas experiencias, y nadie titubea si llamás a alguien, che, probaste tal cosa, ¿qué hiciste? O sea, todo el mundo siempre a cara descubierta, y somos muy bueno, de ayudarnos sobre todo, somos una profesión muy unida.
¿Y de qué compañeros te acordás de aquella generación?
Y yo, nosotros entramos 17, salimos 6, ¿no?
A vos no te tenían fe, pero saliste.
Sí. En aquella época, bueno, mujeres no había muchas. Había entrado otra chica conmigo, pero repitió. Yo era la única de la clase. Y una generación más arriba estaba Caterina, ella era la única de la clase.
Caterina Viña, sí.
Así que durante esos años éramos las únicas dos mujeres. Y después, bueno, con el correr de los años fueron aprendiendo más.
Claro. Pero ¿qué compañero te acordás de ese momento?
Pedro Suizarreta fue compañero mío.
Vasco.
Gustavo Seija fue compañero mío. Baceda, José Luis Perrone, Leonardo Guerrini, que está en España. Éramos eso. Pero no, sí fue una. Porque aparte yo tenía mucha amistad, no solo con mis compañeros, sino con el resto de la generación.
Claro.
Y bueno, y después tuve mucha amistad con el resto de las generaciones.
De las generaciones, seguro.
Tengo algunas perdidas porque me retiré un poco de la asociación de enólogos, pero tengo muchas, muchas conocidas.
Está bien. Laura, ¿y cómo sigue? Salís de la escuela y me dijiste entonces 30 vendimes acá en Antigua Bodega, sí. y dos
más. Había una bodita que hacía vino por mayor.
Ajá.
Y bueno, ahí fui. Y bueno, desde hace 30 años.
Y después aquí, te viniste para acá.
Aquí.
¿Y cómo surge la posibilidad de venir acá?
Y bueno, y aparte vine, pero la mayoría de las mujeres enólogas en aquel momento no eran enólogas de planta.
Uh-huh.
Eran más bien
de laboratorio. Claro.
Y bueno, en aquella época estaba Héctor acá también. Y bueno, empecé con él.
Ahí está.
Y después él.
Él tomó su camino propio.
Tomó su camino propio, claro. Y yo acá sigo conviviendo con tres generaciones.
Está bien. Claro, con Virginia.
Con el padre.
Ahí está.
Ahora con Mariana.
Con Mariana y el hermano.
Sí.
Está bien.
Así que llevo tres generaciones.
Está bien. Y Laura, bueno, me imagino que esta pregunta tenés una perspectiva linda como para responder.
Sí.
¿Qué tipo de vino se hace acá? ¿Qué tipo de vino haces vos, Mariana? ¿Qué tipo?
Mirá.
¿Qué tiene que tener un vino de Antigua Bodega para que vos lo reconozcas?
Hay algo que nosotros tratamos de hacer y es tratar de cubrir todo el abanico del consumidor, porque en estos años he aprendido de que hay modas. La moda de hoy, que son vinos que realmente me gustan, a mí me gusta mucho la fruta. Si pudiera evitar la madera, la evitaría.
Claro.
Ya estuvieron de moda en los 90. Después volvió la madera, después se fue, después vuelve. Después,
o sea, vos ves venir e irse las modas.
Tratamos de abarcar, porque hay mucha gente que le gusta mucho sentir la madera en los vinos. Pero nosotros tenemos, bueno, una línea de vinos muy frescos, tratamos de buscar mucha fruta. Y creo que también es hora de acercar como vos al público joven, el consumo de vino. Que por suerte he visto mucha gente joven interesada en el mundo del vino. Entonces, muchas veces había todo un mito alrededor del vino, que yo no sé nada. Me acuerdo de una degustación, yo fui poniendo en escalera, o sea, de mayor calidad al de menor, ¿no? Dice, no, pero yo no sé nada de vino, porque la gente como que se inhibe,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, le fui dando, Y bueno, le digo, bueno, andalos ordenando, para vos cuál fue el mejor. Y supieron cuál era el mejor. Le digo, ah, viste, no necesitas saber mucho de vino como para saber cuál es el mejor. Yo creo que hay que desmistificar un poco el mundo del vino.
Laura, ¿y qué les da el lugar donde están ustedes? Porque es muy particular acá. Estamos en Canelones. Sí. O bueno, el límite acá con Montevideo, ¿no? La Paz.
Sí, acá cruzás acá, allá es Melilla.
Ahí está.
Y estás en Montevideo. Y cruzás el puente y ya estás en... O sea, estamos en el límite.
Ahí está. Pero, y es muy particular, sobre todo, me parece, por el tipo de suelo. Sí, sí. No es lo normal en Canelones, ¿no? Acá hay un tipo un granito rosado muy antiguo. Están las canteras.
Sí, de 600 a 800 millones de...
Impresionante. ¿Y ustedes qué ven en el perfil de la uva que logran y el vino después?
Sí, yo le veo un carácter mineral. Ajá. O sea, que hay un aporte mineral en las uvas, o sea, se nota. Y ha sido el comentario de más de un experto que le sienten la mineralidad.
Claro.
Digo, fuera de que, o sea, en tiempos de lluvia, digo, es bastante fácil de manejar porque tenemos un suelo con muy buen drenaje.
Ahí está. Claro, no se estanca el agua por ser suelos sueltos y
pedregosos. Tenemos suelos muy sueltos.
Claro.
Pero y tenemos un perfil de suelo con, de, no de tan, ah, después te lo muestro, se ve clarito desde acá. Y después viene la piedra. Pero sí, es bastante particular.
Ah, que bueno, para el que esté escuchando esto, lo que estamos en la industria, más o menos nos damos cuenta que es algo que no es normal, ¿no? Para Canelones. Pero para el que puede estar escuchando y no tiene noción, Canelones, en realidad, lo normal es, son suelos más pesados, con más materia orgánica, con más arcilla.
Arcillosos.
Exacto. Sí. Que no son ni mejores ni peores,
no,
pero...
son diferentes.
Es otro, ahí va,
es diferente. Inclusive el manejo de la viña es diferente, porque... Digo, manejo de clones, manejo dependiendo del suelo, dependiendo de un montón de cosas. Pero sí, acá estamos en plena zona de canteras y en cualquier momento somos isla.
Sí. Bueno, contame, Laura, ¿qué opinás del vino uruguayo, ¿no? En lo general, vos que tenés esa experiencia que contabas, ¿en qué momento crees que estamos en los tipos de vino que estamos haciendo?
Y yo creo que estamos a la altura de cualquier país del nuevo mundo.
Ajá.
Sí. O sea, al principio no fue fácil, porque en los 90 venían todos los flying winemakers.
Sí.
Y venían todos los franceses con un montón de cosas que después, digo, las realidades son bien diferentes. Entonces yo creo que la industria del vino, lo que es hoy en día, es gracias a las generaciones como las nuestras, que fue una especie de ir aprendiendo paso a paso con aciertos y errores. Porque la viña se comporta diferente según el suelo, según el clima, según un montón de cosas. Entonces las recetas no
le caben
mucho resultado. Sobre todo con Taná, que es una variedad bastante difícil de manejar en cuanto a... Yo siempre digo que es o un diamante en bruto o un potro cabrío.
Un bagual.
Ahí va.
Ahí está.
Hay que saberlo más.
Es raro eso que vos decís, pero estoy de acuerdo en parte, porque siempre se repite que está muy adaptada al Uruguay la Tanat.
Sí,
pero
sí.
Tampoco deja de ser cierto que es muy complicado trabajarlo.
Sí, sí.
Yo creo que todos los técnicos como vos, que tienen años de experiencia, como que le fueron encontrando la mano, sí, ¿no? Al Tanat.
Sí. Sí, sobre todo porque es una variedad que podés tener el peligro de sobreextraer. O sea, tiene mucho potencial, pero tenés que saber cómo y cuándo irlo llevando. Me acuerdo que al principio... Capaz que nos apuramos mucho en salir al mundo porque las primeras exportaciones se encontraban a los Tanat muy fuertes, muy astringentes. Digo, como que la imagen del vino uruguayo y del Tanat fue cambiando con el correr de los años.
Claro.
Y ahora.
Y la gente se quemó con leche con el Tanat.
Sí,
y...
pero ahora, digo, yo creo que. Estoy hablando de hace mucho.
Sí, años. Sí.
Pero. Sí, estamos. A nivel de cualquier país del mundo.
Y me interesa eso. ¿Y vos dónde crees que está la clave para descifrar el secreto del Tanat? ¿En el punto de cosecha? ¿En gestionar la maceración?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Pero la gestión de la maceración es muy importante.
Es fundamental.
Sí.
Claro. Porque, claro, esa potencia que sí. tiene un monstruo de
tanino. No te olvides que es una variedad que tiene muchísimas semillas.
Claro.
Entonces ahí tenés unos taninos bastante complicados.
Claro. Claro.
Pero sí, está, el secreto está en las dos cosas.
Está bien. ¿Y cuál fue el mejor tanat que probaste en tu vida, Laura? ¿O el que te cambió? Te
hizo... El que está por venir.
El que está muy buena, muy buena respuesta.
El que está por venir. Está
bien. Sos un optimista, entonces. Está bueno.
El que está por venir. Nunca hay que quedarse, siempre hay que ir a más. Entonces, yo creo que el mejor es el que está por venir.
Está bien. Laura, contame cuáles son tus referentes. ¿Colegas acá en Uruguay, afuera?
¿Colegas referentes en Uruguay? Todos. Todos, porque digo, todos en cierta manera, creo que al igual que yo, llevamos la profesión muy arraigada. O sea, yo creo que no cualquiera puede ser enólogo. Y todos, como te decía, con aciertos y virtudes fuimos aprendiendo juntos.
Claro.
Así que no, yo diría que todos, colegas.
Claro.
Todos, los admiro a todos.
Cuando sí. empezaste a trabajar no era algo normal. Hoy hay un montón de mujeres, sí, y está buenísimo. Y ya creo que no se hace diferencia.
No.
No se hace diferencia. Una buena profesional de enóloga que esté trabajando no es más ni menos que un hombre. Pero, ¿cómo fue esa transición? Vos que las viste cuando era difícil y ahora que ya está más naturalizado.
Para mí, la verdad, no fue muy difícil. Te digo por qué, porque toda mi vida, tanto en el colegio como en el liceo, siempre tuve amigos varones. Nunca fui de tener amigas, entonces como que ya estaba acostumbrada a convivir con varones.
Ah.
Y bueno, con los enólogos también, como que estuve siempre en un mundo de varones. Me acuerdo que en el 2008 me convocaron el 8 de marzo al Palacio. Y ahí me senté ahí en el Palacio y ja. Y entonces ¿qué digo ahora? Y miré y dije, la verdad, nunca había visto tanta mujer junta en mi vida.
Claro.
Porque estoy acostumbrada siempre a estar con varones.
Claro. Pero ¿vos sentiste alguna diferencia en tu carrera? Digamos, ¿que perdiste oportunidades por ser mujer?
No, profesionalmente no. Pero sí creo que hay un montón de cosas que hice o que hago que si hubiese tenido hijos, en mi caso no tengo hijos, no las podría haber hecho.
Claro. Y bueno, otra cosa que creo que es importante también, que en esta casa, en la antigua bodega, hay la presencia de la mujer es muy fuerte, ¿no? Sí. Digo, vos sos el ejemplo.
Yo, Mariana, Virginia.
Mariana y Virginia, sí. Y bueno, las otras mujeres que trabajaron acá, pero digo, en la punta de la lanza están las mujeres.
No, está Carlos, que es la parte fundamental del viñedo, y es un poco de todo, viñedo, de todo.
Las empresas uruguayas, claro.
Yo siempre digo que a diferencia de... Hay algo que caracteriza a las bodegas uruguayas y es que son vinos con alma. Pueden ser mejores o peores. Pero sí se nota que son vinos con alma, porque están hechos con mucho amor y con mucho sacrificio, porque si uno viaja ve que la mayoría de las bodegas en el mundo, los capitales no vienen no son propios, no vienen de las bodegas, o vienen de las minas de sal, o de los bancos, o de la mayoría de las bodegas uruguayas empezaron de a poquito y fueron hechas con mucho esfuerzo. Si este año va bien, invertimos acá; si este año va bien, seguimos invirtiendo. Están los dueños, están los enólogos, claro. No es una fábrica, ¿no? O sea, hay mucha alma puesta en el... mucha energía.
Y es interesante eso que decís del alma, pero ¿vos crees que el consumidor en Uruguay lo nota eso? ¿Lo valora?
El consumidor uruguayo es un poco complicado. Yo me acuerdo que hace años hubo una campaña muy fuerte, industria uruguaya es mejor, consuma industria uruguaya, hace muchos años. Pegó bastante bien. Sí, hay mucho uruguayo que obvio que consume vinos uruguayos, porque han notado, o sea, el aumento de la calidad, ¿no? Eso es notorio. Pero todavía está el consumidor que bueno, que piensa que si es importado es mejor. Y muchas veces, yo a veces pruebo esos vinos, sobre todo en las franjas de medias a baja, y por ejemplo son vinos que yo los pondría en damas, bueno, ni siquiera los pondría en una botella de tres cuartos.
Claro.
Pero viste que hoy en día el mundo ha cambiado un poco, es un poco bastante. Y bueno, es una cuestión de marketing y empezar a cambiar un poco la cabeza del consumidor. Ahí está.
¿Y qué nos falta? ¿En qué estamos todavía un poquito atrás en Uruguay?
En cuanto a... yo creo que hay que hacerle mucho más marketing ahí.
Marketing.
Sí.
En producto estamos... me decía que
en
crecimos.
En producto estábamos bien, sí. Crecimos, pero necesitamos marketing.
Ajá. O sea, vender mejor lo que estamos
vender
haciendo.
Vender mejor lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que... durante muchos años, cuando la calidad del vino no era como la de hoy en día, o sea... mucha gente tenía otra imagen de lo que es el vino. Hoy en día te puedo decir que hasta en una caja de Tetra hay vinos de muy buena calidad, y antes no era así. Había algunos vinos que le decían sonrisa de león porque los probaba y empezaba a... pero ahora digo, aún en Tetra digo, vinos de muy buena calidad.
Sí.
Pero creo que no sé, hacer un poco más de campaña sobre ser más nacionalista o ser más... cuidarnos entre nosotros, claro. Ahora en época de pandemia.
Claro. Que nos den una oportunidad también,
sí,
¿no?
Sí.
Que no se queden con eso. Porque si a una persona le gusta un vino argentino, chileno, donde sea, está perfecto. Porque nosotros no estamos cerrados al mundo.
No.
Pero que les den una oportunidad al vino uruguayo.
Sí.
Sí, estoy de acuerdo, sobre todo ahora que hemos avanzado mucho, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que mucha gente a veces también... hay un marketing muy fuerte atrás, entonces mucha gente, la mayoría de las veces compra, no sé, por marketing, o sea, las publicidades venden, las etiquetas venden, y las botellas venden. Y yo creo que tendríamos que tener una identidad país un poco más fuerte. Sin duda hemos avanzado un montón. Yo que puedo contarte toda la historia de hace 30 años de la industria, te digo que hemos avanzado muchísimo.
Está bien. Y en cuanto a nuevas variedades o técnicas, hoy hablábamos antes de empezar de un vino que ustedes hicieron que generó mucha repercusión de mínima intervención, que se llama Protagonista.
Sí.
Eso es una de las cosas que está pasando como nuevo, ¿no?
Sí.
Que no es lo central, pero bueno, que son cosas nuevas. ¿Qué otras cosas están ocupando la cabeza? ¿Qué hay para hacer todavía?
Mira, yo lo que veo es que en estos años estamos volviendo a las vinificaciones de la época de los abuelos. Estamos tratando de usar mínima cantidad de sulfuroso. De las moledoras de hoy en día a las marmoñeras de aquella época no hay mucha diferencia. Está de moda moler sobre las piletas, antes se hacía. Los vinos naranja, que son vinos superoxidados. No sé, cómo que vamos volviendo a los inicios.
¿Y vos te sentís cómoda con esas tendencias nuevas? ¿O?
Yo creo que, a ver, si hay algo que tiene de mágico el vino es que se puede adaptar a todo. Y sí, a mí me gusta transgredir, me gusta hacer cosas diferentes. ¿Y por qué no? Si hay un vino para cada persona, un vino para cada gusto.
Claro.
Eso es lo mágico que tiene el vino.
¿Y cómo ves a la industria y a los vinos que vos haces de acá a 10 años, por ejemplo? ¿Para qué lado vamos?
Y vamos hacia el consumo cada vez más de vinos de calidad, o sea, lo que estamos Juana de 10, que todavía existe, el vidrio va desapareciendo.
O sea, consumir menos pero de mejor calidad.
Consumir menos pero de mejor calidad.
Está bien.
Yo creo que vamos por ahí.
Y los tipos de vino, no sé, hablando en tema variedades, por ejemplo, sí, que ahora hay un montón nuevas,
sí,
que se están...
Marcelán es una variedad muy interesante.
Ahí está. ¿Te sí gusta?
Sí, es una variedad que, ojo, que hay que ver un poco las cualidades agronómicas de cada variedad, porque ajá, nos pueden gustar muchas, pero de ahí a que se adapten bien, que maduren bien, no es lo mismo.
Claro.
Tenemos el problema, por ejemplo, acá en el Sauvignon, que la variedad de uruguaya que más se vende, que es la que menos se adapta.
Menos adapta, sí. Es una contradicción. Claro, el consumidor busca Cabernet Sauvignon porque se acostumbró
porque
a otra.
Suena. Hay una variedad que se adapta impresionante y agronómicamente es excelente, que es el Merlot, uh-huh, pero a la gente no le suena, claro, la palabra Merlot.
Claro.
Y es una variedad fantástica.
Volvemos al marketing.
Fantástica.
Claro. Sí, y acá se especializan en el Merlot, porque ustedes sí le dan mucho valor, sí, al Merlot,
sí,
¿no?
Sí, a mí es una variedad que me gusta mucho. O sea, para hacer un Merlot de buena calidad, bueno, ya tenemos este suelo.
El lugar, claro.
El lugar, y a su vez, bueno, hay que restringir un poco la cosecha.
Claro, los rendimientos por hectárea, por planta, son bajos.
Sí, sí. Son bajos.
Y es una variedad donde se ve más dramáticamente.
Sí. Son bajos.
Porque de pronto el tanat es un poquito más generoso, ¿no? No hace
es
falta sacarle tanto.
Porque, a ver, puede que tengas un año que no tengas demasiado color, pero vas a tener color siempre. Puede que no te dure mucho no tenga mucha vida, pero color nunca le va a faltar. En el caso de Merlot, sí, hay que tener cuidado en los kilos por hectárea. Pero es una variedad muy noble.
¿Sería la variedad que te representa a vos, Laura, el Merlot?
Muy noble. No sé si la variedad que me representaría, pero sí sé que se comporta bien, incluso para vinos de no top. Es una variedad que, por más que llueva, por más que las condiciones del clima sean espantosas, siempre está. Tiene un racimo muy suelto, un ollejo muy grueso.
Sí.
Para que veas un Merlot mal, tiene que ser una catástrofe climática. Tiene buen grado, hablando para vinos sí, genéricos.
Claro. ¿Y a vos qué vinos te gusta consumir? Cuando llegas a tu casa y te abrís una botella, ¿qué elegís?
Mira, yo antes,
hoy por hoy, porque puede ir cambiando
era,
tu gusto.
Antes era consumidora de vinos tintos y me gustaban con cuerpo, me gustan ligeros.
Ahora te gustan más ligeros.
Más ligeros, me gusta sentir fruta. Y antes no consumía vinos blancos y ahora sí.
¿Verdad? ¿Y le encontrás una explicación a eso?
Quizás, no sé, menos ganas de, como yo decía, de disfrutarlo, no sentarme a pensarlos o a...
Claro.
O sea, simplemente disfrutarlo. Pero no, la parte de vino con mucha fruta, siempre. Siempre porque no todos los años puedo tener eso.
Está bien. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno de los vinos que vos hacés acá en esta casa, ¿con cuál te quedás? Si te dicen, elegí una sola etiqueta.
Son todos muy diferentes, pero el protagonista me gusta mucho.
Ah, mirá. Es cierto que te gusta lo nuevo,
sí,
entonces.
Burucuyá me gusta mucho también.
Que es un vino tinto de corte.
Sí. Pero son todos bien diferentes. Cada uno tiene su encanto.
Está bien. Bueno, para redondear entonces, te agradezco mucho el tiempo y te pregunto, ¿qué significa el vino para vos en tu vida?
Y fíjate que te estoy hablando que hace 30 años y dejé mi vida. No tuve hijos por estar con el vino, así que creo que más que respuesta.
Muchas gracias.
No, no.
Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.